Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos, como siempre, poniendo una segunda calle positiva y esta nos lleva hoy hasta La Palma. Llevábamos semanas esperando la gran noticia.
Lo que quiero hoy decir se dice con muy pocas palabras, con cuatro palabras. La erupción ha terminado.
Julio Pérez, portavoz del Gobierno canario, confirmaba así este sábado que el último día de erupción había sido el 13 de diciembre, momento en el que se detuvo la señal de tremor y declinaron todos los parámetros del volcán. Tras casi 15 días en silencio, los expertos dan por concluida la erupción, aunque los riesgos persisten, porque, bueno, de momento los gases, las cenizas y el calor siguen presentes. Pero, hombre, la situación ha mejorado considerablemente. La noticia es esperanzadora, como te digo, para todas esas familias que han estado 85 días con el alma en vilo. Ricardo es un ejemplo. Este hombre, vecino de Los Llanos, lleva 3 meses, se dice pronto, ¿eh? 3 meses viviendo en una autocaravana con su hijo de tan solo 6 años. De momento no saben cuándo van a poder volver a casa, pero ahora al menos tiene esperanza. Eso sí, confiesa que el que mejor lo ha llevado en este tiempo ha sido el pequeño.
El niño yo creo que es el mejor que lo lleva, porque en el colegio, como él se cree que estamos de acampada, porque nosotros solíamos salir mucho en la caravana, y él le pregunta, ¿ahora vamos a vivir aquí? Porque nosotros estábamos antes en Las Martelas, pero desalojaron Las Martelas, que ya está abierto, pero nos tuvimos que venir para aquí. Ahora ya pues nos sentamos aquí, tenemos agua y luz, ya no vamos a volver para otro lado, que no teníamos agua ni luz.
Reconoce Ricardo que el fin de la erupción es una alegría, pero no puede dejar de recordar el calvario que han vivido todas estas semanas.
Se ha llorado mucho y no queda poco que llorar, porque ir a tu casa y ver cómo está la casa es triste. Y ahora encima no poder ir, pues ustedes imagínense. Pero bueno, por lo menos la tenemos. Hay que ser realista. Tristísimo. Y cuando hay niños también es diferente, porque pues tú sabes, uno se pone más triste y las fechas, todo toca.
Otra afectada también es Lila Camacho, vecina del Paraíso, que lo ha perdido todo y todavía no ha recibido ninguna ayuda. Aún así, afirma que afronta el futuro con optimismo. Se consuela con poder decir que lo peor ya ha pasado.
Con alegría, porque por lo menos ya se terminó la catástrofe, por lo menos. Ahora reaccionar y ver qué es lo que se puede hacer.
Razón no le falta. La principal incógnita era cuándo iba a terminar la erupción y ya le hemos puesto fecha. Ahora queda un arduo trabajo de reconstrucción. Ojalá este verano La Palma sea un hervidero de gente visitando esa isla preciosa, ansiosos por ver el nuevo volcán de 1.131 metros que se ha creado y por dejar allí pues una buena cantidad de fondos que les va a hacer mucha falta a los vecinos de La Palma durante los próximos años. Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y a esta hora te saludamos y lo hace Beatriz Calderón, que voy a acompañarte hasta las 6 de la mañana. Comenzábamos a las 4 y en esa hora te hablábamos de Albert. Su vida cambió en el 84, en 1984, cuando participaba en el Campeonato Europeo de Esquí. A sus 18 años era la gran promesa andorrana, pero un accidente truncó su vida y le dejó parapléjico. Al principio verse en esa situación fue un shock, pero poco a poco entendió que lo que mejor podía hacer era seguir luchando por conseguir su sueño de convertirse en un gran deportista.
No me di cuenta y lo superé sin querer, ¿no? Porque hay tres puntos muy importantes cuando te suceden cosas, que es que uno mismo quiera salir de lo que te ha pasado, ¿no? En este caso, pues el accidente mío, de pensar de que iba a vivir de mis piernas y que mis piernas dejaron de funcionar de un día al otro, pues sé que es duro, pero tú eres la primera persona que tiene que confiar en salir de eso. Y los otros dos puntos es la familia, que siempre está a tu lado, casi siempre, ¿eh? Y luego el tercer punto, que fue muy importante, fueron mis amigos, que sin querer, pues en esa época, con 16, 18 años, pues estaban todos estudiando en Barcelona y a mí me transportaron hasta el Valle Hebrón. Y el Valle Bronca cada día era una fiesta a partir de las 6 de la tarde, ¿no?
Pues tú imagínate, ¿eh?, de dedicarte al esquí con 18 años y ser una gran promesa, a quedarte parapléjico y al final ha terminado siendo todo un campeón en el Dakar. Me parece una historia maravillosa. De ello te hemos hablado antes, en la anterior hora, pero claro, tenemos muchas otras cosas que contarte hasta las 6. Y lo vamos a hacer en este lunes 27 de diciembre, octava de Navidad, San Juan Evangelista. Por ejemplo, en los próximos minutos vamos a hablar de cómo está el mercado de las bicicletas. Y es que este tiempo pandémico que estamos viviendo ha hecho que sea pues prácticamente un artículo de lujo. Es dificilísimo encontrarlo en el mercado. Pero tenemos más cosas, Rosana.
Pues sí, hoy Alfonso García, nuestro experto en motor, viene cargado de noticias muy interesantes. Este lunes nos va a hablar de que el próximo año habrá un coche autónomo que circulará solo y sin conductor entre el tráfico de la capital de España.
Como vemos, la próxima hora viene sobre ruedas, nunca mejor dicho. Es importante también que sepamos el tiempo que vamos a tener para este lunes. Yo, por ejemplo, aquí en Madrid, no sé si tengo que seguir con el paraguas, que llevamos 3 días sin parar, Rosana. Estoy hasta el moño.
Pues te lo puedes dejar en casa, aunque vale. Yo siendo de Navarra siempre te recomendaría llevarlo.
Siempre
pero
uno en el bolso.
Uno en el bolso.
Pequeño.
Yo siempre llevo uno en el bolso. Pero
claro,
literal,
por lo que pueda pasar.
Claro. Pero bueno, te comento, sí que van a tener algún chubasquillo que va a ir a menos, pero que va a dejar rachas de viento fuerte en el sistema ibérico, en la costa de Cataluña, en la zona de Levante y en parte de Baleares. Además de un viento muy fuerte y persistente, acompañado esta vez de precipitaciones intensas en la zona de Galicia, en el Cantábrico y en los Pirineos. Las Islas Canarias tampoco se van a librar de algún que otro chaparrón, aunque también va a ir a menos a medida que avance el día. Las temperaturas, Bea, como te he comentado antes, pues suben en todo el país. Uh-huh. Especialmente en la zona del Mediterráneo, donde las máximas, pues de los 20 grados, no baja. Tendremos 20 grados en Palma, 21 en Almería, 22 en Málaga y 25 en Murcia.
25 en Murcia. Eso es una temperatura primaveral totalmente. Qué suerte tienen allí. Muchísimas gracias, Rosana. Momento también a esta hora de recordar algunos de los mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp, el 662-942-605. Vamos a escuchar vuestras placas.
Buenos días, ponedores. Me encanta su programa. Trabajo como conserje y en este mes me la paso haciendo reemplazos. He estado en 5 comunidades y siempre cambia la gente, cambian los compañeros. Lo que nunca cambia es la compañía de ustedes. Gracias. Felicidades.
Aquí un ponedor de calles. Soy conductor que transporto residuos urbanos. Y la verdad que llevo bastante tiempo con vosotros y me hacéis muy amenas las mañanas. Gracias por vuestro programa, a vosotros, y nada, a ver si me podéis mandar el diploma que lo lleve aquí en la cabina puesto todos los días para que lo vea la gente. Buenos días.
Yo soy Miriam, te llamo desde la otra parte del mundo, soy sevillana y estoy viviendo en Australia. Llevo casi 7 años aquí y me dais muchísima compañía. Si no fuera por vosotros, la verdad que muchas veces no podría estar aquí aguantando esto. Así que os doy las gracias. Yo no sé si pondré las calles allí, pero mentalmente hago un esfuerzo para que se pongan. Y os mando un beso. Muchísimas gracias por el programa. Un saludo.
Tenemos a ponedores, bueno, haciendo el trabajo, pero en Australia. Tú imagínate, ¿eh? No solamente nos escriben de toda España, sino que también de fuera. Yo te voy a repetir el número por si tú también quieres dejarnos vuestra placa diciendo eso de soy ponedor. Es el 662-942-605. Ya sabes, solamente tienes que mandarnos ahí una nota de voz y después la escuchamos. Ahora sí, a las 5:14 de la mañana, si nos estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y madre mía, el trasiego que tenemos en Facebook, que no dejamos de recibir mensajes de gente que está trabajando. Roñín, por ejemplo, que nos desea feliz Navidad, dice un vigilante desde Esquivias, en Toledo. O Fran Martín, dice, pues sí, en ello estamos, con mi compañero Javier, y aún nos quedan 2 noches más. Somos ponedores.
You made us feel like we
5:16 de la mañana, estamos poniendo las calles en el primer despertador de la radio. Estamos en directo y estamos recibiendo un montón de mensajes de los ponedores en Facebook, gente que está trabajando a esta hora. Hay algunos que dicen, pero si es 27 de diciembre, ¿cómo que hay alguien trabajando? Hombre, es que lo de las vacaciones escolares solamente la tienen unos pocos. El resto, pues tenemos que andarnos turnando para seguir aquí al pie del cañón. Tenemos a Ignacio Javier que dice, pues sí, sí, esta semana, Bea, me toca trabajar con alegría, que es todo un privilegio. Estoy de 12 de la noche a 7 de la mañana. Y la verdad es que el problema que tengo, que os sigo en Facebook, pero no os puedo escuchar en directo. Así que lo que hago es que cuando me levanto a las 3 de la tarde, escucho el podcast del programa, que me da muchísima energía. Sois magníficos, feliz año 2022 y un abrazo desde Tarragona. ¿Se puede ser el mensaje más perfecto?
Pues sí, la verdad es que
el mensaje más perfecto que nos desea el feliz año, que nos dice que escucha nuestros podcasts, que ya sabe todo el mundo que en cope.es puede descargarse el programa cuando quiera, a la carta, y escucharnos en el momento que mejor le convenga. ¿Qué más mensajes nos dejan, Rosana?
Pues mira, hay uno del que soy muy fan. Es de Xavi Artero Soler y dice, yo ahora mismo, ¿qué estoy haciendo? Soñar que se acabó la pandemia.
Oye, ojalá, yo también.
Es que me ha encantado.
Le llaman fatiga pandémica. Claro. Les estoy hasta las narices de esto.
Claro, pero también este me gusta mucho, aunque solo sea porque es un trabajo que me gustaría. Es de Nacho Martín y dice, mientras otros duermen, Víctor Fonseca y yo ponemos las calles del Parque de Atracciones de Madrid.
Ah, muy bien, muy bien.
Abrazos, ponedores.
Claro.
Estoy segura de que por la noche, mientras lo van poniendo, yo sería de las que por lo menos lo pruebo.
Yo seguro que están en mantenimiento. Sí, seguro. A mí me daría miedo subirme a alguna atracción de estas estando sola.
No, pero a ver, sola. Tiene un compañero. Yo ya con una persona más me fío. Ya está, no me hace falta más. Amparo Verales Belver dice, estoy pendiente de mi madre, es mayor y la pobre está enferma. Duermo con un ojo abierto y el otro cerrado. Desde Sátiva, Valencia. Pues desde aquí nuestros mejores deseos para su madre y para ella. Que
un beso para las dos.
Felices fiestas. Vicente Leo Cunel. Buenos días. Ahora a dormir hasta las 3 hora canaria, una hora más en la península. Después empezar la facturación y el reparto. Saludos, ponedores.
Perfecto. Yuyekri también dice, estoy repartiendo pan en San Fernando. Pues gracias a todos por habernos escrito hoy en nuestro Facebook de Poniendo las Calles. Y ahora te vamos a hablar de uno de los regalos estrellas de estas Navidades. No, de todas las Navidades. Yo que recuerde, creo que todo el mundo siendo niño ha pedido alguna vez una bicicleta para Reyes. Es que es lo normal. Las bicicletas tienen eso, son una buena forma de hacer ejercicio. Permiten además hacerlo en familia, da igual la edad, solo hay que tener ganas de subirse a ella y de disfrutar. De hecho, las cifras lo dejan claro. Durante el año 2020 se vendieron en nuestro país 1,5 millones de bicicletas, que se dice pronto. El problema es que este año los Reyes Magos parece que tienen complicado regalarlas. Hoy a esta hora, a las 5:19 de la mañana, vamos a hablar en Poniendo las Calles con Josema González, él es propietario de Medical Bike, una tienda de bicis en Baracaldo. Decía al principio que la pandemia hizo que se popularizara aún más el uso de este vehículo. Josema, muy buenos días. ¿Lo has notado en tu tienda?
Sí, buenos días. Sí, claro. Hemos ido notando progresivamente una evolución, un incremento importante en este campo. Y bueno, cada vez más con lo que es el componente, el accesorio, todo lo que pues envuelve este mundo, sí.
O sea, que ha habido más demanda que en años anteriores, en los años de la pandemia.
Pues sí, la verdad es que ha habido un incremento importante. Pues podemos hablar del 20-30% más en cuanto a bicicletas, a todo el sector. Bicicleta eléctrica ha sido un boom, ha sido un incremento del 70-80%, o sea, ha tenido una acogida increíble. Sí.
Claro, nos centramos ahora mismo en el periodo navideño. ¿Tienes más visitas de lo habitual? ¿Qué es lo que suele buscar la gente?
Pues bueno, en esta temporada, en este fin de año, pues bueno, es un poco más el despiece, el regalo, accesorio, o bueno, ya el que se quiere dar un capricho y se quiere cambiar completamente de equipo y sí que se piden bicicletas de más alta gama.
¿Cuál es el modelo favorito, el que más piden?
Bueno, al final aquí somos muy, cada uno muy de marcas, muy de lo que hemos ido viendo y probando con el tiempo y somos muy exclusivos. Cada uno nos gusta una marca o estamos muy orientados a un modelo de bicicleta concreto. No hay una vamos a decir, una marca más vendida que otra, pero bueno, sí que te vienen preguntando muchas veces por modelos y marcas concretas que es más costoso de encontrar. ¿Sí? Ahora mismo podemos disponer de bicicletas de gama media, pero el buscar una bicicleta de gama alta con mucha característica, algo concreto, ya es más costoso. Sí.
José, o sea, que estáis teniendo dificultades, sobre todo a la hora de recibir vosotros la bicicleta, ¿no?
Sí, generalmente el mayor problema que tenemos es la falta de producto es en componente. Vienen cambios, vienen con frenos, lo que es el montaje del accesorio de la bicicleta, sí, el componente. Luego, pues bueno, se intenta hacer un montaje poco menos a la carta para poder dar un servicio, un montaje más rápido al cliente y poder tener una bicicleta más rápido.
Para hacernos una idea, ¿de cuánto es la lista de espera?
Pues bueno, hay marcas que antes de la pandemia nos podían ofrecer una bicicleta en un mes, poco menos. Ahora estamos hablando del año tranquilamente. Otras marcas que te hacían bicicletas a la carta, entre comillas, el color, el montaje, ruedas, bueno, todo lo que te puedas imaginar se podía elegir, y ahora pues de lo que antes era, pues no sé, muy poquito también, ¿no? 3-4 meses, estamos hablando también que se va del año, pues, tranquilamente.
Vamos, que de un año prácticamente no nos libra nadie. ¿Cuál es el material imposible de encontrar, ese que tiene que pedir al extranjero y que sabes que no va a llegar a tiempo?
Pues bueno, estamos teniendo bastante falta con grupos electrónicos porque, bueno, están a la última, ¿no? Es lo último que de lo que disponemos, de la última tecnología que disponemos. Y sí que es cierto, pues eso, que el que tiene una avería o tiene una caída y necesita un concreto componente en un momento dado, pues nos cuesta más dar ese servicio en breve tiempo.
Claro. Josema, teniendo en cuenta esta circunstancia, esta situación, no sé si habéis tenido que tirar de otros nuevos proveedores.
Pues sí, la verdad es que es gracioso porque, bueno, antes trabajabas con los mayores distribuidores que siempre tenían cualquier pieza disponible, y ahora pues ya llega a ser un punto complicado el disponer de encontrar una pieza en poco tiempo, y bueno, pues ayer mismo con un cliente y amigo que trabaja en una gran superficie, pues comentábamos que es que te llamé porque si necesita un juego de ruedas, o yo también he llamado a otra tienda aquí de Bilbao a ver si tenía un cambio en un momento determinado, pues que ya pues la gente está un poco, la verdad es que a la desesperada por encontrar, por seguir adelante, que tampoco es que nos vaya la vida en ello, pero por lo menos poder salir con tu bicicleta.
O sea, que es parecido a lo que está pasando en el mercado automovilístico. A mí me recuerda bastante, ¿no?, que lo que faltan son elementos electrónicos.
Sí, electrónicos, lo que te digo, lo que más se está montando ahora y en lo que menos disponemos, pero está pasando con todo, pasando con todo.
De estos materiales, de los electrónicos, ¿cuál es el más complicado de encontrar?
Pues los grupos nuevos están entrando con cuentagotas, pues bien los grupos de Shimano de 12 velocidades, los grupos de RAN también están entrando en montajes de bicicletas que ya teníamos que tener pues bien despiece, bien montajes de un montón de bicicletas en tienda y no está llegando nada de nada. Lo más, ya te digo, lo más moderno, lo más actual es el grupo electrónico y están llegando a cuentagotas.
Claro.
Y todo lo que se sirve está reservado o vendido.
Josema, nos ha quedado claro que hacer una bicicleta nueva completamente es complicado, pero si queremos reparar la que tenemos, ¿os encontráis con los mismos problemas?
Bueno, podemos dar un servicio no tan rápido, pero podemos dar un servicio. Sí, al final ya no es, si no es de un color es de otro, si no es de un modelo puedes darle la opción de otro modelo inferior o superior, pero sí que estamos dando ese servicio. Que antes, pues bueno, la gente venía exigiendo, pidiendo, necesitando un modelo en concreto que lo podías disponer rápidamente. Ahora, pues bueno, ya te digo, bien por un modelo o por otro, puedes dar ese servicio, sí.
Entonces nos quedamos con que las bicicletas y repuestos que vienen de Asia son dificilísimos de encontrar en este momento. Y en el mercado español, que también hay grandes marcas, no sé si ocurre lo mismo.
pues está haciendo algo muy parecido. Sí que es cierto que el mercado nacional está teniendo los mismos problemas que están teniendo, estamos teniendo con las marcas extranjeras, por este mismo motivo, ¿no? Por el tema de despiece, de montaje de componentes. Al final, pues bueno, yo creo que viene todo del mismo sitio.
¿Cuáles son las marcas nacionales, ya que estamos hablando de ellas, que más destacan o que más nos recomendarías?
Hombre, que te diga yo, pues como trabajo varias, pero bueno, una marca que está pegando muy fuerte, muy bien, es Berria. Es una marca nacional, es una marca que no tiene un gran precio para la calidad que te ofrece. Sí, hay muchas marcas buenas nacionales, pero entre ellas yo te diría Berria, que está pegando, lleva como 10 años en el mercado y está creciendo muy mucho, y la verdad que es una marca a tener muy en cuenta.
Por curiosidad, sobre las bicicletas eléctricas, ¿hay mucha demanda en este momento?
Bueno, sí que es cierto que la gente las tiene un poquito más olvidadas. Es un sector que, bueno, como todo, ¿no? Son temporadas, son temporales y bueno, pues se ha bajado bastante el pistón en este campo, sí.
Bueno, los deportistas, por lo tanto, siguen prefiriendo lo analógico a lo digital.
Bueno, depende un poco la edad de la persona. Sí que se ha animado mucha gente después de la pandemia a coger bicicleta y se daban cuenta de que una bicicleta eléctrica era más interesante para poder salir con amiguetes que no estábamos acostumbrados a salir. Pero sí que es cierto que la bicicleta normal de toda la vida tiene la más acogida. El mayor sector se dedica a esta bicicleta. O sea, el cliente sigue buscando su bicicleta analógica, su bicicleta de toda la vida.
Bueno, Josema González, a las 5:28 de la mañana, propietario de Medical Bike, ha estado con nosotros en Poniendo las Calles. De verdad, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos cómo está el mercado de la bicicleta en nuestro país. Hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Saludo. Hasta luego, Josema. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles y le voy a preguntar precisamente a José Ángel Cuadrado si él viene o no en bicicleta.
Buenos días a todos. Pues no voy en bicicleta, pero tengo bicicleta y la uso bastante. La uso sobre todo en casa de campo. Me gusta mucho aquí en Madrid.
Sí, o sea que la tienes aquí en Madrid, no en tu casa en Valencia,
la tengo,
¿no?
La tengo. Vale. Tengo aquí una bici, la saco de vez en cuando, el fin de semana, cuando tengo pues un ratito, me voy una hora, hora y media, y la verdad que en Madrid hay varios sitios donde merece mucho la pena darte una vuelta con la bici. Ya te digo, en casa de campo es una maravilla.
Sí, la verdad es que sí. Tenemos fama de inhóspita, de ciudad inhóspita para las bicicletas. Sí. Cierto que en la carretera es posible
un poco
que
peligroso.
Es un poco peligroso, porque aquí ya sabes cómo vamos, que vamos como locos. Pero si vas a la casa de campo o al retiro, encuentras un buen sitio, la verdad es que está muy bien hacer deporte. José,
no somos como Madrid o Valencia, por ejemplo, que allí sí que es verdad que yo tengo amigos en Valencia que usan la bicicleta muchísimo para ir al trabajo,
sí,
para desplazarse, y aquello está muy bien preparado. Y luego en Barcelona, toda la zona del puerto, etcétera, ahí puedes coger la bici y darte buenos paseos.
Es que entre que Madrid no es llana y encima lo que te digo es que es bastante complicado. No nos terminamos de animar.
Total.
Los madrileños del todo, aunque hay algunos que sí, hay algunos valientes. Oye, José Ángel, cuéntanos, a partir de las 6 de la mañana, ¿qué vamos a tener en Herrera en COPE?
Pues mira, tres cosas muy interesantes. Vamos a tener al ministro de Seguridad Social, a José Luis Escrivá. Uh-huh. Le vamos a preguntar por varios temas importantes. La reforma laboral se va a aprobar el martes, mañana martes, en el Consejo de Ministros. Sobre ese tema le va a preguntar Sergio Barbosa. Y luego, por supuesto, por el tema estrella, que es el que él ha dirigido durante todos estos meses, que es el tema de las pensiones.
Claro.
A ver cómo queda todo esto y a ver si la gente de nuestra generación... Tenemos garantizado algo.
Vamos a ver. José Ángel, no sé si vas a venir en bicicleta o no, pero te va a tocar venir aquí a la Puerta de Alcalá
hasta
durante
los
muchos años.
75-80, ¿no? Estás ya viendo.
Tiene toda la pinta.
Bueno, pues por eso le vamos a preguntar al ministro. Luego hablaremos con Luis del Olmo. Fíjate, es asesor fiscal. Estamos ya con el cierre de año, así que le vamos a preguntar cómo hacemos para ahorrarnos unos dinerillos, si
pues
es que es posible.
Si es que se puede.
Exacto, sí que sí es que es posible. Y luego, una última cosa. A partir de las 12, tú sabes que hoy se cumple justo un año desde que empezamos a poner las vacunas en España.
Sí, sí.
¿Quién fue la primera que se puso la vacuna? Araceli.
Araceli,
de 96 años. Pues a las 12 vamos a charlar con su nieto para que nos cuente pues qué tal se encuentra su abuela, cómo vivieron todo aquello. La fama durante unas horas y además la fama que se recupera ahora porque yo la he visto en todas las televisiones y estamos hablando
qué
de
bueno.
ellas en la radio y en el periódico.
Fue todo un acontecimiento.
Desde
¿eh?
Luego.
Ha
desde
sido
luego.
Un momento histórico, se va a recordar de por vida
sí,
ese momento.
Sí,
la primera persona que se vacunaba en nuestro país con las ganas que teníamos todos, ¿verdad?
Además, es entrañable ese audio de Araceli, ¿te he hecho daño? No, me ha hecho nada de daño, estoy muy bien.
Qué bien.
Qué maja.
Qué bien. Bueno, José Ángel, pues muchísimas gracias. A partir de las 6 estaremos muy atentos.
Ahí estaremos.
Hasta
un abrazo
mañana.
A todos, chao.
Un saludo, 5:32 de la mañana. Hemos hablado con José Ángel Cuadrado, que nos explicaba lo que vamos a tener a partir de las 6 en Herrera en COPE. Él es un ponedor, pero no es el único, hay muchos más. Vamos con la ronda.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y hoy me toca comenzar con Manuel Delgado, que me cuenta que es un prejubilado de un banco. Dice, oye, que he estado más de 40 años en activo, pero soy ponedor desde el primer día de programa. Me levantaba a las 5 de la mañana cuando trabajaba y ahora lo sigo haciendo igual. Me encanta escucharos desde Málaga.
Leo Amorós nos dice, saludos desde la plataforma de Seur Yecla Villena. Aquí estamos descargando y clasificando la mercancía para que nuestros repartidores hagan llegar los envíos a todas las personas que los esperan. ¡Feliz Navidad! Somos ponedores y Papá Noel y Reyes Magos todo el año.
Pues yo soy un ponedor de hace mucho tiempo y bueno, y aquí voy, a las 4 de la mañana a currar para trabajar con el camión. Un fuerte abrazo y a seguir con el programa,
Muchísimas gracias. Tenemos también a Carlos Enrique, nos saluda y dice, yo soy actor de teatro, de cine y de televisión y ahora me encontráis con papeleo a estas horas que mientras que reviso, bueno, pues esos documentos, me gusta escucharos.
Buenos días, ponedores. Soy Alfonso, un taxista de 45 años de Alicante. Os oigo todas las noches y me encantáis. Un saludo enorme.
Soy un conductor de transporte público de Marbella. Me conocen todos por Ferrera, aquí poniendo las calles. Como todos los días, soy ponedor de calles.
Pues Ferrera, muchísimas gracias por dejar tu audio. Sebastián Cano, al que también saludamos, dice, bueno, yo he sido encofrador, ahora mismo no ejerzo, pero sigo escuchando el programa, soy ponedor.
Tenemos uno que dice, hola Bea, soy Ana, una pastelera que está ahora mismo preparando roscones de Reyes para estas Navidades.
Qué bueno.
Trabajo en Barcelona, un saludo enorme.
Buenos días, Pulpo. Aquí me llamo Javi de Barbate. Aquí de ruta, vengo de La Coruña, dirección Benavente, para Cafita, y nada, os mando un saludo muy fuerte y soy ponedor.
Pues así terminamos nuestra ronda de hoy a las 5:34 de la mañana. Vamos a guardar los mensajes, tanto los que nos habéis dejado a través de Facebook como los que nos habéis mandado al número de teléfono de WhatsApp, que siempre os pedimos que nos podéis dejar ahí también la ronda. Te voy a recordar el número de teléfono por si tú también quieres dejarlo. Dices ronda, das tu nombre y nos dices qué es lo que estás haciendo. 662-942-605. Mañana los escuchamos. Y a esta hora, vamos a detener la máquina del tiempo. Lo vamos a hacer durante toda esta semana en las canciones que siempre funcionan, que siempre vienen bien en una fiesta de Año Nuevo. Es decir, que durante la próxima semana pues vamos a escuchar esas canciones propias del fin de año. Lo hacemos, arrancamos hoy en el año 1996, cuando a nuestros televisores llegaba un programa de humor irreverente, Caiga quien caiga, presentado por el gran Wyoming. Sonaba así.
23 de febrero, caiga quien caiga en el Congreso de los Diputados en una tarde decisiva. Tras la dimisión de Adolfo Suárez el pasado 25 de enero, los diputados deciden hoy en votación si aceptan que Calvo Sotelo sea el nuevo presidente del gobierno. Vamos que, aunque Felipe González no ganó la moción de censura contra Adolfo Suárez, le dejó bastante tocado. ¿Habrá fumata blanca? Vamos a ver qué pasa.
Pues este mismo año, las Azúcar Moreno nos alegraron el verano con un tema que a día de hoy es capaz de levantar cualquier fiestón. Solo se vive una vez. En 1996 la canción vendía 400.000 copias. ¿Y por qué no? Es un tema que no puede faltar en nuestra playlist si queremos montar una buena noche vieja este viernes. ¿La escuchamos?
Si no quieres aguantar y te quieres liberar, una frase te diré. Y siento las cosquillitas.
Exponiendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es y cómo funcionan las subastas online?
La gente ofrece sumas de dinero crecientes o decrecientes, depende.
¿Cuándo un asteroide se considera peligroso?
Claro, potencialmente peligroso es cuando pasa por menos de 7 millones de kilómetros aproximadamente.
Brian Shelton lleva siendo diabético tipo 1 de nacimiento. Bueno, pues va a pasar a la historia por ser el primer enfermo de este tipo de diabetes que se ha curado. ¿Cómo?
Bueno, pues porque la propia enfermedad lo hace...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Treinta y ocho minutos pasan de las 5 de la mañana y esta sintonía nos indica que es hora de poner en marcha el motor. Lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Bueno, si tienes pensado comprar coche este próximo año, tienes que saber, los ponedores tienen que saber que desde el 1 de enero, 8 de cada 10 automóviles van a ser más caros debido a la subida del impuesto de matriculación. Cuéntanos cuánto van a subir y por qué.
Recordemos que debido al nuevo protocolo europeo WLTP para homologar y medir el nivel de emisiones de CO2 de un vehículo nuevo, establece las cifras más altas en torno a un 20%, y esto tiene un efecto directo en el impuesto de matriculación en España. La subida afectará a 8 de cada 10 coches nuevos, pasaremos a pagar el doble que antes y un 4,75% más que antes en el precio total. Por ejemplo, si anteriormente pagamos 380 euros, la cifra sube a los 800. Recordemos que en 2022 solo los automóviles de menos de 120 gramos por kilómetro de CO2 estarán exentos del impuesto de matriculación. Hay que tenerlo en cuenta si vamos a comprar un coche nuevo este próximo año.
Pues llega a España el Tinder de los coches, que utiliza la matrícula del vehículo para establecer contactos entre las personas.
Sí, después de instalarse y triunfar en Francia, Bélgica o Suiza, llega a España la nueva aplicación de citas a través de la matrícula de los coches. Se llama Carimat, que partiendo de los códigos alfanuméricos de las matrículas, pues bien, esta es la condición indispensable para poderse convertir en usuario de una comunidad que permite localizar a personas que has conocido en la calle, pero que no encuentras, y además identificar a los que están a tu lado, incluso en los atascos. La nueva app es gratuita, pero recuerda que el uso del móvil, solo llevarlo a la mano, aunque sea en un semáforo, te pueden multar.
Pues menudo apaño. Bueno, a pesar de que están demonizados, continúa siendo la gran solución para los que hacen muchos kilómetros y buscan bajo consumo. ¿Qué novedades diésel más destacadas van a llegar en el año 2022, Alfonso?
Sí, Bea, tú lo has dicho, y todavía, a pesar de que algunos fabricantes no ofrecen ya en sus gamas motores diésel, para muchos sigue siendo la solución, para muchos conductores sigue siendo la solución más eficiente y económica cuando hay que hacer más de 25.000 kilómetros al año en ciudad y carretera. Daré algunas pistas para este año 2022 en novedades en coches diésel. Por ejemplo, todo camino submediano de Skoda, el Karoq, en su actualización seguirá ofreciendo diésel de 116 y o 150 caballos. También llegará el nuevo familiar del Opel Astra, el Sport Tourer, con un motor diésel 1,5, 130 caballos, manual o automático. Y si buscas un compacto diésel, el nuevo y tercera generación del Kia Ceed estará disponible con el económico motor de gasóleo 1,6, 136 caballos, con tecnología microhíbrida. También en 2022, en todoterreno, llegará el nuevo Range Rover, quinta generación de un todoterreno mítico, un clásico, que además de las versiones híbridas enchufables, seguirá contando con dos motorizaciones diésel de última generación de alta potencia, 300 y 350 caballos. Y por último, en cuanto a pickup, que como los todoterrenos no se entienden sin mecánica diésel, por ejemplo, el Ford Ranger también contará con motores diésel de 2 litros, 4 cilindros, con uno o dos turbos.
Y la curiosidad del día, este próximo año habrá un coche autónomo que va a circular solo y sin conductor entre el tráfico de la capital de España. Cuéntanos más detalles del primer coche sin conductor que veremos por Madrid.
Sí, sí, será en el primer semestre del año 2022 en el proyecto de la compañía tecnológica Otopía, que con una prueba piloto sin conductor ni pasajeros utilizará un Renault Zoe de la empresa City, que se moverá manejado, conducido por control remoto, por una persona a distancia, desde el número 42 de la calle Francisco Sancha, en el distrito de Fuencarral de Madrid. El ensayo está autorizado por la DGT y dependerá lo que ha empezado ya a ocurrir, lo que se está haciendo en Tel Aviv, en Israel, siempre y cuando se garantice la seguridad total. Primero se ensayará en una calle sin tráfico, ni peatones, y poco a poco se irán sumando más dificultades para el manejo desde el centro de gestión en remoto a través de cámaras. Eso sí, una póliza de seguros específica.
Perfecto. Si te parece, vamos con la consulta de un oyente. Es Israel, de Bilbao, y nos pregunta: ¿cómo puedo comprobar si tengo pagado el impuesto de circulación del coche y qué ocurre si no lo he pagado? Gracias.
A ver, Israel, el impuesto de vehículo de tracción motor, que es como se conoce, pero realmente más conocido como el impuesto de circulación, es un pago anual que se debe hacer cuando se es propietario y donde el vehículo tenga su domicilio fiscal, que debe coincidir con el municipio en el que estemos empadronados, en el que esté empadronado el titular del vehículo. El responsable del pago siempre es el propietario del vehículo el 1 de enero del año en curso, por lo que si hay un traspaso, es el vendedor el que ha tenido que abonar este impuesto. Atención, no haberlo pagado puede suponer una multa de 500 euros y no podrás hacer el cambio de titularidad si lo vendes. Y por último, para comprobar si lo he pagado o no, podemos hacerlo a través del recibo extracto de nuestro banco o bien a través del ayuntamiento, donde se paga incluso de forma telemática.
Pues aclarado queda esa duda. Alfonso, muchísimas gracias. El próximo miércoles te esperamos de nuevo. ¿Y ahora cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Perfecto, Alfonso, pues nos vemos el próximo miércoles. Oye, que tengo aquí a Miguel Ángel, que nos ha escrito en Facebook. Dice: oye, yo llevo trabajando desde las 8 de la tarde, Bea, y aún me queda un ratito hasta las 8 de la mañana. Aunque soy cántabro, te escribo desde la terminal de contenedores del puerto de Santurci, dice, en Vizcaya. Soy de la Placa Blanca y soy ponedor. Feliz Navidad. Y ya dentro de nada, también os tengo que decir que feliz año 2022. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno, seguimos leyendo aquí los mensajes, pero entre tanto, tenemos que escuchar hoy buena música. Tenemos al jefe de vacaciones y cuando eso ocurre, lo mejor es tirar de archivo. Disfruta ahora de esta reposición de la del pulpo.
A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE y tenemos la suerte de tenerle un ratito aquí para nosotros, para darle la del pulpo. Carlos Herrera, buenos días.
Okay.
¿Qué tal ha ido el fin de semana?
Bien, razonable.
¿Catarro?
Muy simpático. Le doy recuerdos a mi amiga Maribel.
¿Quién es Maribel?
Bueno, ahora se ha jubilado, era maestra.
Sí.
Y nos escucha. Dice que ahora se levanta incluso, me dice: y hay días que te oigo con este muchacho que pone los pueblos.
¿Los pueblos? Digo, pone los pueblos.
Exactamente, los pueblos no, pone las calles. Digo, bueno, pues ese.
Digo, ay, qué mona, por favor. Qué bien. Pues nada, le mandamos un beso desde aquí a Maribel de Herrera, claro que sí. Uh-huh. Herrera, yo hice unos níscalos con patatas. Ayer en casa, de verdad.
Qué rico.
Te voy a mandar la foto, espera, te voy a mandar la foto para que lo tienes ahí en tu WhatsApp.
Muy bien.
Disfrútalo, Herrera, a ver qué te parece. Hoy vamos a recordar una gran canción que está cumpliendo 56 años desde que se convertía en número uno. Yo soy muy fan de Olivia Newton-John, ¿eh?
Yo también, sí, debo decir que sí. Ahora que además quieren reprobar la película Gris.
Sí, es verdad.
Sí, no sé exactamente por qué, pero bueno, pues digo, pues vamos a hacernos de Olivia Newton-John, uh-huh. Solo por joder.
Vale, perfecto. Uh-huh. ¿Te parece bien que programemos una canción de Olivia Newton-John durante toda una semana?
Muy bien.
Vale, perfecto, tomo nota. Es que esta canción llegaba al número uno del Billboard americano pues un día como hoy, hace 56 años. Hay que decir que fue la canción más importante de 1965. Al margen de otras grandes composiciones, así lo registra la revista Rolling Stone y también la propia revista del Billboard, que no es moco de pavo, por cierto, ¿eh?
Uh-huh. No, 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 no,
qué situación, o sea, es que es una cosa impresionante. Es una, y hoy, por ejemplo, nos vamos a acordar también de alguien muy grande. Aquí en este programa, y a ti, Herrera, también Elton John te gusta una barbaridad. Gracias a esta canción y sobre todo al disco en el que pertenece o se incluye esta canción, pues le llevó a tener esa estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Elton John ha hecho las cosas muy bien y a mí me gusta mucho que se le reconozca en vida lo que está haciendo. Y es un hombre que le veo súper mayor en el escenario, pero se sigue dejando la piel cada vez que interpreta una de sus canciones.
Sí, ¿verdad? ¿Cuál es la que estás poniendo?
Candle in the Wind.
Ah, Candle in the Wind.
Sí.
En ese entonces, sí. Elton John vendía en torno al 9% de los discos que se vendían en el mundo. Fíjate bien la cifra que te estoy dando.
Ya.
El 9%.
Qué locura eso, ¿eh?
Casi el 10% de los discos que se vendían en el mundo.
Era de este tío, ¿eh?
O sea que, claro, un respetito, ¿no? Así se volvió de loco como se volvió. No sé si has visto la película.
Sí, se la ha visto.
Ahí lo explica bastante bien. Y él dice que es bastante, bastante verosímil. Tal y como pasó, se volvió loco.
Sí, absolutamente, pero es que es para hacerlo. Y sobre todo, ten en cuenta que al principio, oye, que le costó buscar su sitio y que él componía, y se cruzó en el camino con Bernie Taupin, que le hizo también unas muy buenas composiciones. Pero el genio y la capacidad y el talento de este hombre, nadie lo puede dudar, ¿eh?
Inenarrable.
Es verdad, es verdad. Otra de las grandes canciones de Elton John, este Sacrifice. When things go wrong. Pero es verdad que aquí está ya un Elton bastante más comercial, mucho más comedido que su época más rockera.
Hombre, aquí no es cuando vuelve y dice, aquí estoy yo otra vez. Esta canción, dos o tres canciones le hacen volver del todo, porque pasa efectivamente mucho tiempo oculto, ¿no? Tapado, después de la locura a la que había llegado. Y esto le... Y esta canción le hace... Bueno, aquí estoy otra vez, ¿no? Para lo que haga falta.
Pues sí, sacó en los 90 un recopilatorio, una caja. ¿Tú te acuerdas de las cajas de dos CDs que eran como gordotas, que tenían como dos pisos, los estuches de Pelican de dos plantas?
Sí, sí.
Pues sacó un The Very Best o My Life o algo así, donde se recopilaban un montón de buenas canciones del Elton John y vendió una barbaridad de discos. Y ese disco, ahí me comentaba la discográfica, que le acercó a la juventud de ese momento en España las composiciones de este tío.
Sí. Tú hablas de CDs, pero yo es que eso lo he vivido con vinilos.
Es verdad, sí. Es verdad. Tú tenías una colección de vinilos increíble, ¿eh?
Yo tengo una colección, sobre todo de Elton John. Yo creo que lo tengo todo lo que hay que tener en vinilo, ¿no?
Ya.
Y estoy, bueno, lo cuido como oro en paño.
Herrera, hoy vamos a acordarnos de un gran disco que es el The River de Bruce Springsteen. Es que este año, este disco está cumpliendo 41 años, Herrera. Esto es una joya musical.
Sí, sí, fíjate, 41 años, yo estaba ahí.
Este disco es... Todo aquel que le guste el rock, este disco hay que tenerlo en casa, ¿eh?
Sí, sí. Disco doble maravilloso, lleno de cosas rompedoras. Finalizaba los 70 o empezaba los 80, yo ya no lo sé.
Sí, sí, comenzaba en los 80.
Pero estaba así, en el límite de las cosas. Y él venía de haber rodado y grabado el Arthur Ron, que era lo más de lo más.
Sí.
Bueno, pues fíjate, fue capaz de repetirlo con esto.
Es verdad, y sobre todo que estaba muy orgulloso de la banda que tenía, se encontraba seguro en los escenarios, se encontraba también muy seguro a la hora de relacionarse con la compañía discográfica, y este disco yo creo que fue la confirmación de que tenía mucho que aportar a la música a nivel mundial. Luego, otra de las grandes canciones de este disco de River, de Bruce Springsteen, este es Sherry Darling. Me parece una auténtica joya.
Sherry Darling, maravilloso.
Preciosa.
hey, what you say, Sherry darling.
Bueno, hoy vamos a recordar también a otro de los grandes que se nos iba en el 2017, pero yo creo que Chuck Berry también nos ha regalado joyas musicales súper importantes. Y este You Never Can Tell es una de sus grandes obras maestras. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Bueno, Herrera, te quedas tú al frente, te paso los testigos ahora mismo, ¿eh?
Bueno, y pásame el texto también, que hoy estoy malísimo y mira cómo...
Pues te voy a... no sé si mandarte una palmera de chocolate que tengo aquí.
Pues mándame algo porque horroroso. Venga.
Bueno, cógete esto, toma.
Vale, ahí me lo como.
Venga, hasta ahora. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. The young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz.
Así nos despedimos hoy a las 5:54 con una reposición de la del pulpo. Mañana a partir de las 4 estaremos de nuevo por aquí para poner las calles. De momento te vamos a dejar con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí, como todos los días, y feliz lunes. C'est la vie, c'est the old folks, go to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell.
Escuchas Poniendo las calles.